Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo de información en análisis que comenzamos ya con los titulares de hoy. Se consumó la estafa, el gobierno español volvió a mentir y en enero subirá el recibo de la factura de la luz en un 11%. Israel y Egipto culpables de la crisis alimentaria que se está viviendo en Palestina. Madres centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos encontraron a 6 de ellos durante la caravana que cumplió el lunes una de sus últimas jornadas de recorrido por territorio mexicano. Y escucharemos otras noticias de América Latina y el Caribe gracias a los compañeros y compañeras de la agencia Pulsar de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en esa región. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet masvoces.org.
Le pido que no autorice una nueva subida de la luz, porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente.
No se debía hacer esta subida de la luz que ayer ha anunciado el ministro industrial.
Pues bien, ¿por qué sube la luz? Pues por una razón, para pagar los errores.
Y nosotros desde el Partido Popular nos oponimos a una subida que en esta crisis económica lo que haría sería agravar la crisis económica.
No estamos locos. Habéis escuchado al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Pero lo que decían no lo han dicho ahora, sino que lo hacían no hace mucho tiempo, cuando estaban en la oposición. Hace tan solo unas semanas, el ministro español de Industria, José Manuel Soria, señalaba que no subiría en enero el recibo de la electricidad, ya que eso complicaría mucho la situación de millones de personas que, sumidas en la pobreza por la crisis y el desempleo, no podrían hacer frente a la subida en la factura de la luz. Poco ha durado la mentira. Ahora se confirma el tarifazo eléctrico, un nuevo golpe a las familias más humildes. En enero, la factura de la luz subirá un 11%. Recordamos que las empresas eléctricas más importantes estaban hace años bajo control público, pero fueron privatizadas por los gobiernos socialista de Felipe González y del Partido Popular de José María Aznar. Hoy, los dos trabajan como asesores para esas compañías ya privadas. Pues esas compañías han celebrado la subasta que marca el nuevo precio y se ha incrementado un 26%. Esa subida no se aplica al completo, pero habrá un nuevo sablazo a las familias. El ministro Soria asegura que manda el mercado, pero no se entiende que si el consumo de la luz está cayendo, como está cayendo en tiempo de crisis, su precio siga subiendo. Pero el gobierno ni se sonroja. Un gobierno ya claramente mentiroso en casi todas las políticas, ya que está haciendo lo contrario de lo que dijo que haría si ganaba las elecciones. Laya Ortiz, diputada de Izquierda Plural, cree que el gobierno no entiende realmente qué supone el tarifazo eléctrico para los ciudadanos.
Bueno, el ministro nos tiene bastante acostumbrados a que se vaya desmintiendo. En septiembre decía que no había déficit de tarifa, luego en octubre dijo que sí, luego que no, y ahora otra vez vamos a cerrar seguramente con 4.000 millones de déficit de tarifa. Y lo mismo con el tarifazo de la luz. También nos anunciaba en el primer cambio regulatorio que hubo que ese era el definitivo, y luego ha habido casi 13 modificaciones de la propia ley. Ni ellos mismos saben el lío, ¿no?, nos están metiendo, y también lo que supone el impacto social que supone también ese tarifazo eléctrico.
Lo que sube la luz para los ciudadanos probablemente sea para una familia de un pensionista el doble de lo que le va a subir la pensión el próximo año, ¿no?
En el Congreso, diputadas y diputados de diferentes partidos de oposición hablaban directamente de especulación de las compañías eléctricas con el permiso del gobierno.
Por lo tanto, nosotros estamos pagando costos que no son el costo real de la producción de la energía.
Ustedes dicen que funciona bien el mercado, un mercado que cuando baja la demanda nos cuesta más dinero.
Un mercado, el de las eléctricas, que es muy peculiar, con un exceso de oferta. Tenemos una potencia instalada de 105.000 megavatios, demasiados para una demanda tan baja, en total 40.000 megavatios, niveles que no se dan desde el año 2005. La teoría básica de un mercado es que si hay menos demanda, baja el precio, pero está pasando lo contrario, reflexiona Pablo Eguía, miembro del Departamento de Electricidad de la Escuela de Ingenieros de Bilbao.
La teoría básica de un mercado dice que si hay menos demanda para la misma oferta debería haber un precio más bajo. Y de hecho la demanda eléctrica lleva cayendo varios años seguidos. Sin embargo, justo con los precios ha ocurrido lo contrario, que en vez de bajar han estado subiendo.
La oposición acusa al gobierno derechista del Partido Popular de haber hecho una reforma energética que favorece a las empresas eléctricas, que siguen dando beneficios incluso en tiempos de crisis, pero que penaliza a las energías renovables y a las familias. Escuchamos a Laia Ortiz, diputada de Izquierda Plural, que habla directamente de estafa.
El gobierno del Estado ha hecho una reforma energética que lo único que tiene como objetivo es penalizar las energías renovables y penalizar a los consumidores, es decir, priorizar que las eléctricas cobren unos costes que están muy por encima en lugar de cambiar el mercado. Hoy, y ya tenemos en Europa denuncias, lo que es evidente es que tenemos un mercado que no es libre, ni es competente, ni es transparente, y por eso se provoca esos precios de la luz. El aumento de los precios de la luz no se corresponde con los costes que tienen las eléctricas y por lo tanto hay un desfase. Hay que intervenir y regular ese mercado porque al final es una falacia que esto funcione como la libre competencia, porque no es verdad. Las eléctricas tienen el control del 95%, cinco compañías del 95%, y controlan efectivamente la configuración de precios, la compra y la venta de la energía. Por lo tanto, es una estafa en toda regla.
Desde la organización Ecologistas en Acción denuncian la subida del precio de la factura de la luz a pesar del buen año para las energías renovables. Explican cómo es el juego de las compañías para seguir subiendo el precio de la factura con el beneplácito del gobierno.
Lo que se está haciendo es intentar parar toda la renovable para que tengamos que tirar precisamente de la nuclear, de la hidráulica, la demanda sube y por tanto elevan los precios.
Recordemos que dos expresidentes, como Felipe González y José María Aznar, están en nómina de las eléctricas. Felipe González es asesor de Gas Natural Fenosa y Aznar, asesor de Endesa, con sueldos estratosféricos. Por este motivo, en el pasado mes de junio, la organización Greenpeace realizó una boda ficticia en la que casaba a Rajoy, Aznar y Felipe González con los presidentes de las eléctricas para reivindicar el medio ambiente. Greenpeace hizo oficial el idilio de los presidentes del gobierno con las compañías eléctricas en una ceremonia ficticia en el centro de Madrid.
Bienvenidos a la boda del año.
Muchas gracias por estar presentes en la unión de don Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, y don Mariano Rajoy, presidente del gobierno de España. Hoy es el mejor día para celebrar la unión entre un político que se supone que busca el crecimiento económico de España y un empresario que le cuenta al oído lo bien que le viene destruir las energías renovables.
¡Vivan las empresas que contratan a políticos!
¡Viva!
Hoy es el mejor día porque el medio ambiente y todos nosotros pagaremos el gasto de este enlace. Mariano, Ignacio, que lo que ha unido el interés por el dinero, el poder y los negocios, no los separen los ciudadanos que no llegan a fin de mes. Yo los declaro unidos para que ganen todo el dinero posible, sin pensar en nada más. Ya se puede empezar.
Pero el ministro Soria niega que se haga el juego a favor de las eléctricas, algo que ya ha quedado al descubierto por enésima vez.
El gobierno no se dejaría presionar ni por una eléctrica ni por cualquier otra empresa. En este momento, ni una sola de las medidas que hemos adoptado se ha adoptado siguiendo el interés particular o privado del sector.
Un sector que obligará a partir del mes que viene a ajustar aún más las cuentas de las familias. Pero además el gobierno, con su mayoría absoluta, que ya muchos consideran absolutista, rechazó una propuesta que se lleva a cabo en varios países que sufren duros inviernos. Se trata de la tregua invernal, es decir, impedir que las compañías corten la luz o el gas a las familias más humildes y sin recursos durante el frío invierno. Laia Ortiz propuso la medida en el Congreso, pero la mayoría del Partido Popular la rechazó. ¿Por qué?
Pues la verdad, eso se lo deberíamos preguntar a la mayoría parlamentaria del Partido Popular. Nosotros ayer presentábamos una ley de prevención de la pobreza energética, que incluía varias medidas. Por un lado, la definición de pobreza energética, como han hecho otros países y como el propio Consejo Económico y Social de Europa insta a los estados a que se hable de pobreza energética, algo que afecta a más de 4 millones de personas en nuestro país, y evidentemente poníamos medidas concretas, entre ellas una tregua invernal. es decir, que no se pueda cortar la luz. Piensen que en el 2012 se cortó la luz a más de 1.400.000 hogares en nuestro país y por lo tanto entendemos que es un servicio esencial que debe estar garantizado por la administración y que las empresas, ya que prestan un servicio universal a todo el mundo, tienen que corresponsabilizarse precisamente en garantizar el acceso a la luz para todas las viviendas. Algo que era que lo que pedíamos al gobierno ayer es que como mínimo admita el debate de esta ley a trámite y podamos llegar a un consenso para abordar un drama social que hoy afecta a miles de familias. Es incomprensible la insensibilidad de este gobierno con algo pues que crece cada día pues en nuestros hogares.
Y es que en el Estado español ya se habla de pobreza energética, es decir, familias que no pueden encender la calefacción o usar la electricidad en sus hogares por no poder hacer frente a la factura. Más de un 20% de los hogares sufren esa pobreza energética.
Si nos fijamos en la evolución, en la encuesta del 2010, hablábamos de un 10%. En el 2012 ya estábamos en el 17%, o sea, que yo que calculo que a finales del 2013 podemos estar entre el 22%, porque es un fenómeno que ha crecido. Porque las causas de la pobreza energética, por un lado, evidentemente, la crisis, la precariedad y la pobreza, pero también ese aumento de la luz, del que venimos hablando, ¿no? Ese aumento espectacular. Y luego también la situación de muchas viviendas que están en una situación muy precaria, muy degradadas, y que, por lo tanto, la ineficiencia energética también provoca que para calentar una casa necesites consumir más.
Pero claro, hablamos de gobierno mentiroso porque hace unas semanas el ministro dijo que no volvería a subir la factura y ahora resulta que sube un 11%. Pero el asunto se agrava cuando hacemos memoria, algo que no gusta al gobierno, y escuchamos lo que decía el presidente Rajoy y los principales dirigentes del Partido Popular cuando estaban en la oposición, ya en tiempos de crisis, pero en una situación mejor incluso que la de ahora. Rajoy pedía por activa y por pasiva al gobierno de Zapatero que no subiera el precio de la luz porque eso afectaría a la capacidad adquisitiva de miles de personas.
Le pido que no autorice una nueva subida de la luz porque eso afecta al poder adquisitivo de la gente.
No se debía hacer esta subida de la luz que ayer ha anunciado el ministro industrial.
Pues bien, ¿por qué sube la luz? Pues por una razón, para pagar los errores, porque las cosas no son por casualidad. Para pagar los errores cometidos por el señor Rodríguez Zapatero.
Y ya, para remate del tomate, sube la luz.
Igual que no es opinable lo que ha subido hoy, han debido esperar a que ganara España el domingo para subirnos hoy la luz a todos los españoles.
Y se trabaje para mejorar la competitividad de nuestras empresas y para que la gente no se vea aseteada por estas tremendas subidas en la luz.
Incluso el que ahora es ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, criticaba las subidas de la factura de la luz. Hoy la defiende.
Subir las tarifas eléctricas por parte del gobierno, esto produce un impacto peor que la subida de impuestos en un momento como estamos viviendo, porque va a perjudicar la capacidad adquisitiva de muchos, de millones de consumidores españoles, y va a perjudicar sobre todo a la pequeña y mediana empresa.
Nosotros entendemos que no es el momento de subir las tarifas eléctricas en nuestro país, porque incluso se está produciendo una bajada del consumo de electricidad en España como consecuencia de la caída de actividad económica y con la pérdida de poder adquisitivo de las familias españolas.
Que las tarifas eléctricas ya subieron más de un 3% a comienzo de este año. Ahora estamos en subida sobre subida. No estamos en subida que se acerque a la inflación del año, ¿no? Y nosotros desde el Partido Popular nos oponemos a una subida que en esta crisis económica lo que haría sería agravar la crisis económica.
No estamos locos. Así funciona la política española, más concretamente la política que ejerce el Partido Popular. Lo peor es que se confirma. En enero subirá el recibo de la luz un 11%.
Informativo más voces.
Comunidades palestinas ubicadas en territorios ocupados por Israel continúan afectadas por el impacto de una tormenta invernal que agravó su ya deteriorada situación humanitaria, advirtió Naciones Unidas. A casi una semana del azote del fenómeno climático, caracterizado por fuertes lluvias, nevadas y vientos, así como bajas temperaturas, cientos de palestinos continúan albergados en escuelas y se reportan severos daños en los cultivos y la crianza de pollos, dijo la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Según un informe de la entidad, particularmente compleja es la situación en la Franja de Gaza, un territorio sometido a 7 años de férreo bloqueo israelí y muy golpeado en el último mes y medio por una crisis eléctrica provocada por la salida de operaciones de su única planta generadora ante la falta de combustible. La combinación de la tormenta invernal y los cortes eléctricos ocasionó el desplazamiento temporal de unos 6.000 palestinos a partir de inundaciones. Hay miles de estructuras dañadas, escuelas que continúan cerradas y pérdida de medios de subsistencia. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo advierte que para el próximo año casi 1 millón de personas en la Franja de Gaza necesitará asistencia alimentaria. Actualmente, casi 800.000 refugiados palestinos dependen ya de esa ayuda alimentaria. Una de las principales causas de la crisis alimentaria de Palestina es el cierre que Egipto hace de los túneles que llevan a Gaza. Ese cierre ha privado a miles de personas de bienes fundamentales. Hay que recordar que los túneles son un sustento vital para la Franja de Gaza, que sufre un asfixiante bloqueo por parte del régimen de Israel desde el año 2007. Sobre la grave situación humanitaria en Gaza, escuchamos al analista internacional Faisal Tapia.
Justamente los golpistas militares egipcios cierran y bombardean el 90% de los túneles, hoy prácticamente ya más del 90%, casi todos los túneles, digamos, están destruidos, donde entraba más del 70% de la ayuda para mantenerse sobreviviendo la Franja de Gaza. Entraba el 90% del azúcar, entraba el 80% del combustible, entraban las medicinas para los hospitales. A partir de hace 6 meses para esta fecha, el ejército egipcio fue bombardeando constantemente los túneles hasta llegar prácticamente hoy a estar totalmente aislada, a estar siendo asesinada la Franja de Gaza ante los ojos del mundo. Sabemos que a consecuencia del cierre de la frontera con Egipto y el bombardeo sobre los túneles, sumado al bloqueo constante del sionismo del ejército de ocupación israelí, la Franja de Gaza se encuentra en una situación trágica sin precedentes ante los ojos de la humanidad. Sabemos que han muerto más de 500 pacientes en los hospitales por falta de medicinas y también por falta de electricidad. Entre ellos, muchísimos niños en la Franja de Gaza han muerto y muchos otros tantos se encuentran muy enfermos.
Era el analista político internacional Faisal Tapia. Madres centroamericanas que buscan a sus hijos migrantes desaparecidos encontraron a 6 de ellos durante la caravana que cumplió el lunes una de sus últimas jornadas de recorrido por territorio mexicano. Los migrantes fueron hallados en las ciudades de Palenque, Guadalajara, Nuevo León, Distrito Federal, Tuantepec y Tapachula. Difundieron a su paso por esta última localidad en el sureño estado de Chiapas. En las diferentes ediciones de esta iniciativa, de esta caravana, que se encuentra en su 9ª etapa, mujeres de El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua han logrado reencontrarse con unos 200 migrantes, según datos del movimiento, aunque son miles los que permanecen desaparecidos. Escuchamos la entrevista que la Radio del Sur nos ofrece con Marta Sánchez, coordinadora del movimiento migrante mesoamericano.
Bueno, queremos consultarte, Marta, sobre esta noticia que nos ha llegado, que las madres centroamericanas han hallado a 6 de los hijos desaparecidos en México. ¿Cómo fue este proceso? Y bueno, ¿cómo se sienten en estos momentos?
Las madres se sienten llenas de esperanza cada vez que encuentran a uno de los hijos, no importa que no sea el de ellas, porque piensan que ellas también lograrán encontrarlo. Es un proceso de búsqueda que realizamos durante todo el año, después de las caravanas sigue, y tratamos de que vengan las madres cuyos hijos hemos encontrado, porque ellos siguen sin poder viajar, siguen marginados, siguen indocumentados. Entonces tratamos de que vengan las madres de los hijos que les hemos hallado durante el transcurso del año. Esto sucedió en 5 casos, pero uno de los casos fue un hallazgo propio de la caravana. Una chica se vio a sí misma en las fotos que las madres traen colgadas al hombro, traen colgadas en el cuello, y nos habló por teléfono, logró hablarnos por teléfono. Ayer fue el encuentro. Su madre había venido a las dos caravanas pasadas, en esta no está, pero están sus vecinas y su organización. Entonces ya las pusimos en contacto. Y parece que estamos encontrando a dos más. Todavía no lo tengo confirmado porque tenemos que verlos físicamente, pero ya no, ya tenemos los datos de dónde están, de dónde viven, y ahorita está yendo gente a buscarlos. Marta. Así que a lo mejor terminamos con más.
Ahora, Marta, también tenemos entendido que, bueno, ustedes han realizado una caravana que viene desde el 2 de diciembre justamente para despertar conciencia. Sabemos que va a culminar mañana, tenemos entendido que en Chiapas. ¿Cómo ha sido esta experiencia? ¿Qué opiniones, pues, han recibido? ¿Qué valoración pueden hacer de esta caravana?
Mira, la caravana de Madrid es una caravana que va dejando una estela de buena voluntad por donde quiera que pasa. No hay mejor antídoto contra la xenofobia y el racismo que ver las caras de estas madres buscando a sus hijos. La caravana tiene un impacto muy fuerte. La caravana deja, te digo, mucha empatía, muchas ganas de la gente de colaborar, y sobre todo va generando conciencia de lo que es el problema de la migración. Es la novena que organizamos nosotros. Cada año hemos organizado una a partir del 2006. No deja más que satisfacciones. Es muy pesada, es muy intensa. Hay emociones de todo tipo durante la caravana, pero traemos un equipo de psicólogos con nosotros para cuidar que no se desborden las emociones, y pues en general la solidaridad que hay entre todas las madres genera un clima, un ambiente muy muy solidario en toda la caravana.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la Agencia Pulsa.
La ampliación de espacios, de horarios para contenidos interculturales, el fomento de la industria cultural nacional, la profesionalización de quienes apoyan las tareas periodísticas, y una vez que sean absueltas todas estas dudas, estaremos ya en el proceso de subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico que están en este momento disponibles y que estaremos priorizando para medios comunitarios. Puede ser en esta misma semana o quizás en los primeros días del próximo año. Eso ya está en la competencia del Ejecutivo plenamente y del señor Presidente de la República.
Patricio Barriga, presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación de Ecuador, anunció que el esperado reglamento de la Ley de Comunicación podría ser publicado en los próximos días. El funcionario manifestó que solo se espera la firma del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y su posterior promulgación. Informó que el reglamento de la Ley de Comunicación fue analizado por el Poder Ejecutivo ecuatoriano y se han incorporado algunas observaciones. Por ejemplo, señaló que el reglamento establece la ampliación de espacios para informaciones y contenidos interculturales y de fomento de la industria cultural nacional en los medios de comunicación. Otro punto importante que establece el reglamento es la profesionalización de aquellas personas que apoyan las tareas periodísticas. El funcionario ecuatoriano también anunció que conforme a la Ley de Comunicación y su reglamento, se está preparando una próxima subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico que estén disponibles. Expresó que se priorizará la subasta a los medios comunitarios.
Informativo Pulsar.
En Chile, diputados rechazan de forma definitiva la ley Hinzpeter. El proyecto buscaba crear una sanción especial para los manifestantes con capucha. La Cámara de Diputados rechazó la propuesta de la Comisión Mixta del proyecto que proponía fortalecer el resguardo del orden público. El diputado socialista Marcelo Schilling dijo que los delitos ya existen y que la norma resultaba ambigua en la práctica. El articulado de la iniciativa ya había sido rechazado durante el primer trámite en la Cámara y enviado al Senado y luego a la Comisión comisión mixta. Allí se concordó una propuesta que fue rechazada definitivamente este martes por los diputados. El texto legal buscaba sancionar a quienes empleen la fuerza contra los integrantes de las fuerzas de orden y seguridad pública y a los funcionarios de gendarmería. También castigaba con presidio menor a quienes paralizaran algún servicio público como hospitales, electricidad, combustibles, agua potable, comunicaciones o transporte, o impidiera la libre circulación por puentes, carreteras, caminos u otros, resistiendo el actuar de la autoridad.
Informativo Pulsar.
Candidatas a la vicepresidencia de Costa Rica expusieron sus planes para reconocer los derechos laborales de las mujeres. Las aspirantes concuerdan en que se debe impulsar redes de apoyo para que se incorporen al mercado laboral. Las candidatas a la vicepresidencia por diferentes partidos expresaron sus posiciones sobre el tema de los derechos de las mujeres durante un debate en la Universidad de Costa Rica y de cara a las elecciones del 2 de febrero del 2014. Las aspirantes conversaron sobre las dobles jornadas laborales de las mujeres, las trabajadoras domésticas, la desigualdad salarial y las propuestas para incluir al género femenino en la población económicamente activa. La candidata a vicepresidenta por el izquierdista Partido de los Trabajadores, Jessica Barquero, mencionó que la falta de condiciones hace que las mujeres no puedan trabajar, a pesar de que así lo desean. Por su parte, la candidata a la vicepresidencia por el Partido Acción Ciudadana, PAC, Ana Elena Chacón, aseguró que una de sus mayores preocupaciones es la desigualdad en los salarios entre hombres y mujeres. La exdiputada señaló que el desempleo abierto golpea de manera muy fuerte a las mujeres. Esta situación perjudica sus derechos al provocar mayor inequidad. La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Dagmar Facio, destacó que desde su partido se propone reconocer el aporte del trabajo doméstico no remunerado que las mujeres efectúan. Las candidatas a la vicepresidencia coincidieron en que se debe combatir las actitudes machistas y patriarcales que impiden la inclusión de las mujeres. La aspirante por el oficialista Partido Liberación Nacional, Silvia Lara, estuvo ausente y repitió la tendencia del candidato presidencial Johnny Araya, quien ha declinado de asistir a varios debates. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, reportó Natalia Rojas.
Informativo Pulsar.
En Argentina, la Corte Suprema de Tucumán modificó el fallo del caso Marita Verón. El máximo tribunal provincial anunció las absoluciones de 13 imputados en el reconocido caso de trata de personas. De este modo, revocó la anterior sentencia que dejó libres a los 13 acusados por la desaparición de la joven Marita Verón en la provincia de Tucumán. La Corte Suprema Provincial consideró que existen pruebas contundentes para declarar culpables a 10 de los imputados. No sostuvo lo mismo sobre otros dos acusados y la última sospechosa falleció este año. La sentencia dispuso que un tribunal penal de Tucumán establezca las condenas para los 10 sentenciados. Este caso tomó relevancia pública gracias a la búsqueda de su madre, Susana Trimarco, quien llegó a visitar prostíbulos y pudo conocer desde adentro las redes de tráfico de mujeres para la explotación sexual en Argentina. El tribunal cambió el fallo luego de revalorar los testimonios de las víctimas de las redes de trata. En el mismo sentido, el fallo señala que la resolución anterior valoró las pruebas de modo arbitrario, irrazonable y descontextualizado. Es la voz de Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco, en diálogo con la radio pública.
Bueno, la verdad es que la decisión de la Corte reconforta, ¿no? Reconforta por lo menos al trabajo que hemos realizado en buena parte, si bien no nos conforma plenamente porque la Corte resuelve sostener dos absoluciones que para nosotros no son menor, estamos hablando de Víctor Rivero y María Jesús Rivero, que son parte del clan de los Ale.
Sí.
Lo cierto es que esta sentencia de la Corte Tucumana demuestra que en un 90% la sentencia de la impunidad estaba equivocada, y entonces que los fuertes planteos que nosotros hemos realizado no eran desacertados, no estaban desacertado.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @ más guión bajo voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos vuestra atención. Nos esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.